En la jugada, el tentempié ideal para la media mañana, con Jorge Espinosa, el sex symbol de la información desde New York. Nicolás Samper, el sabor amargo de la radio. Y Guillermo Arango, la libreta de apuntes ambulante del deporte. Y no hay mujeres. La mujer del programa son todas las mujeres talentosas de RCN La Radio. Producción de Alexandra Quintero, el niño de las ondas hercianas. Y Cristian Solano, el ronco de oro. Dirección y conducción plenipotenciaria, Antonio Casale.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en La Jugada, en RCN, la radio, nuestra radio. Saludamos a todas las personas que la están pasando mal. Ya vendrán tiempos mejores. ¿Cómo vio a su equipo en el comienzo de la liga, Nicolás?
Bien. Sacar un punto de visitante, pues qué pena con usted, pero eso no es cualquier cosa.
O sea, usted es de Millonarios.
Yo soy de Millonarios.
Sí, señor.
Claro.
¿Y lo vio bien?
Pues, me parece que sacar un punto de visitante, repito, no es que lo haya visto como Holanda del 74,
sí,
pero sacar un punto de visitante, sí, es un buen negocio.
A mí, más allá del resultado,
pudo llevarse el triunfo incluso.
Sí, sí, a mí no me pareció mal tampoco.
No, está bien, o sea, pues es que ¿cuál es la regla del fútbol? Pues trate, sí, de sacar la mayor cantidad de puntos como visitante, y este, claro, equipo con Lunari no ha tenido esa fortaleza, entonces un punto de visitante, claro, es un buen negocio.
¿Cómo vio a su equipo en el arranque de la liga, Espinosa? ¿Cómo le ha ido?
¿Cómo le va, director? Buenos días a todos. Son las 11:08 minutos en la costa este de Estados Unidos. Pues bien, sabe que me pareció bien. Creo que Chará jugó un buen partido y
Magnelli. ¿A usted de Nacional? Bien.
¿Señor?
Recordemos que usted es de Nacional, por si llegó un nuevo oyente hoy.
Ah, sí, sí, claro. Sí, yo quiero decir que hincha de Atlético Nacional desde siempre. Y sí, me parece que Nacional jugó un buen partido. Tampoco, pues, mayor exigencia de un Águilas, más bien flojo.
Claro.
Un equipo con limitaciones varias, pero Nacional jugó bien. Me parece que Palomino lo vi jugando como no lo veía jugando el año pasado. Está recuperando nivel. Sería bueno un jugador que fue de Selección Colombia.
Claro.
En alguna época antes de irse para una Arabia de esas que se terminan perdiendo siempre.
Sí.
Y yo creo que la figura fue Jimmy Chará. El muy pase bien que mete para el segundo gol es magistral.
Y usted, querido oyente, ¿cómo vio a su equipo en el comienzo de la liga? Déjenos su mensaje de voz. 313-422-3933. Santa Fe goleó. Medellín y Once Caldas empataron a cero con una imagen parca del Medellín. No, más bien parca de Once Caldas, ¿no?
No, le diría, ¿no?, que de los dos.
¿Sí, de los dos?
Sí, bueno, a mí Medellín me dejó algunas dudas.
Contentos los barranquilleros. Capi estaba feliz porque ganó ya Junior y ganó bien.
Ahí lo vi. Los del Cúcuta, en cambio, sí están para pensar mucho porque el equipo no le agarra media. Oiga, ¿sabe quién jugó bien en Medellín? Daniel Torres.
No, diga.
Llegó primer partido, capitán.
No diga.
Me pareció un buen gesto, digamos, del técnico, y además el tipo está ganando muy bien el puesto. Creo que lo deben tener en cuenta para selección.
¿Sabe dónde están muy contentos?
¿Dónde?
En Montería y en Barranca Bermeja.
Y esa vaina.
En Montería porque Jaguares le ganó al campeón
con un golazo.
Ah, bueno.
Extraordinario.
Y en Barranca Bermeja porque se inauguró oficialmente ya en competición oficial el estadio de Alianza Petrolero que les quedó muy bonito.
El Daniel Villa Zapata. Un poquito caro.
Y Alianza ganó.
Para mi gusto. Para mi bolsillo me parece un poco caro. Sí,
pero muy
50
bonito.
Palos.
Muy bonito.
Es
muy
un
bonito
billete.
Bueno, pero igual siempre
50,000.
Siempre
50
que
palos sería un
regalo. Siempre que se invierta en deporte es buena idea, ¿no?
Sí, pero sí, tratemos de, en ese caso, si se va a hacer una inversión en deporte, pues busquemos que no se gaste tanta
¿usted
plata
creyendo que se gastó más plata de lo debido?
Pues es que me parece que, por ejemplo, en el pararrayos que quedó en la mitad de la tribuna, pues ahí hay un gasto inequívoco que así sumó un poquito para la cuenta,
bien,
¿no?
El
¿no
tema, le parece? El tema del día lo tienen ahí. ¿Cómo vio a su equipo en el arranque de la Liga Águila?
Eso sí. 3-13. Eso nunca ha pasado en Colombia.
¿Nunca se han gastado
4-22,
más?
4-22.
¡Nunca! 39-33. Cuidadosos con la plata.
¿Cómo
ustedes, ¿cómo es? Perdóname, el WhatsApp es que le corrí el
3-13-4-22-39-33.
¿Y qué hay que decir?
¿Cómo vio a su equipo en el arranque de la Liga Águila? Pero ustedes tranquilos, porque para eso las entidades gubernamentales encargadas de auditar el gasto público están listas y siempre funcionan. Bueno, el Chapo Guzmán, cuando menos curiosa la... Ayer alguien puso un trino a Espinosa que sí me llamó mucho la atención.
¿Qué dijo el Chapo?
Construyó más kilómetros de carretera o de vías el Chapo Guzmán en un año desde la cárcel que muchos políticos en Latinoamérica.
¿Vio?
Gobernantes. ¿Ah?
Pues es que, hombre, mire, la historia del Chapo es muy particular por muchos motivos. Primero, porque no es la primera vez que se le escapa a las autoridades mexicanas. Ya antes los había hecho quedar en ridículo cuando se escapó después de estar 7 años preso. Esa vez escapó en un carrito de lavandería, como buena película de la cárcel, de esas sí, que uno cree que eso es imposible que pase.
Alcatraz,
¿no? De la ficción, sí. Pues.
Alcatraz García.
Y efectivamente se escapó así. Estuvo unos años libre, lo logran capturar porque tiene una debilidad por dos hijos gemelas, porque tiene varios hijos, sí. Algunos de ellos que hacen parte de la organización, uno que además lo mataron a tiros hace unos años, pero tiene dos hijas, entiendo que son bebés todavía o muy, muy chiquitas, con las que siente una debilidad inmensa, y con su esposa, que es además la sobrina de otro narcotraficante.
Claro.
Y lo capturaron por eso, por una debilidad que tiene por su familia, y está un poco más de un año preso, y vuelve y se les escapa por un túnel de 1500 metros, que daba un potrero que llegaba a ninguna parte. Una de las tantas preguntas que se hacen es cómo pudieron construir un túnel de esa magnitud, de ese tamaño, sin que nadie se diera cuenta. ¿Qué hicieron con la tierra que sacaron? ¿Por qué las cámaras dejaron de captarlo en un momento de la noche y no se sabe a qué hora se escapó? Todo es muy extraño lo del Chapo Guzmán.
Pero y el informe del señor,
si no lo dude.
Y el informe del señor de encargado de la máxima seguridad dice, el informe es bastante singular, ¿no? Porque además él lee un informe bastante largo y dice, entramos a la celda, la cual estaba vacía.
No,
pero, y nos sorprendimos.
No puedes decir eso.
Para que estuvo la locura.
Como lo de la catedral. Es una cosa igual.
No.
Ah, bueno, ahora le cuento de la catedral. A justamente ver. Sobre el audio.
Ojo. Sí, a ver.
Tras notar su ausencia mediante el sistema de videovigilancia del penal, se activó la alerta por la evasión, por lo que el personal del Centro Federal hizo una revisión en la celda y en ella encontró una boca de túnel. Este iniciaba con un hueco de forma rectangular en el área de la regadera de aproximadamente 50 por 50 centímetros y metro y medio de profundidad.
Nadie sabe cuál es la fortuna del Chapo. Dice la revista Forbes que puede tener más de 3,000 millones de dólares y que él es el responsable, solamente él, del 25% de la cocaína y de la droga en general, particularmente marihuana y cocaína, que se consume en Estados Unidos. El 25%.
Sí.
Es de un nivel como el de Pablo Escobar.
Llegaron por Casale. Llegaron por Casale, me parece.
Hombre, llegaron nuestros compañeros de la emisora de la policía.
Con mucho gusto, Casale, por favor, no haga escándalo, entréguese a las autoridades.
Por favor. Él es.
Aquí te apoyaremos, Antonio y Donato, en todo lo que necesites.
No, señor, muchas gracias. Sí. Bueno,
oiga, está asustado.
Aquí dice un señor Felipe Valderrama, y creo que tiene razón, ¿no?
¿Qué dice? ¿Qué dice Felipe?
Que a él le huele muy mal lo del Medellín. De jugador de Medellín me sentiría muy incómodo, dice. Daniel Torres, titular y capitán con 3 días en el equipo.
Bueno, pero esa es una buena prueba para su propio equipo y para los demás jugadores, para ver cómo atienden a los nuevos que llegan.
Ya.
Y Daniel Torres es un tipo con personalidad. A mí no me parece una mala decisión, pero bueno, sí tiene ese lado, ¿no? Es raro que no haya escogido
él
uno
dice,
en el otro.
Me pongo en los pies de los jugadores del Medellín.
Claro, pero pues de pronto el capitán no se elige también un poco con consenso del equipo.
Por eso.
¿Y el consenso del equipo cuál es?
¿Usted cree que el recién llegado?
Pero si el consenso del equipo dice, digamos que el técnico dice, oiga, propongo a este man como entrenador,
y si no fue
como capitán.
¿Y si no fue consenso del equipo?
¿Pero usted cree que no fue consenso del equipo?
Pues a veces.
¿Será que no le cambió? Bueno, no sé.
Bueno, a veces.
No hay que averiguar, pero no creo.
Bueno, el señor Valderrama, escríbale una carta al señor Valderrama.
No, tranquilo, hombre, Felipe es lo más conveniente.
Bueno, opiniones divididas frente al anuncio del desescalamiento del conflicto, Espinosa y Nicolás, es usted, ¿no?
Sí, yo, muchas gracias, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias.
Mientras usted arregla sus problemas con la autoridad, yo le cuento
que
eso se ha hablado, digamos, lo del anuncio del desescalamiento del conflicto ha generado muchos dimes y diretes, hay gente que apoya, hay gente que no. Pero digamos que la palabra más reciente la dio Humberto de la Calle, que es el negociador del gobierno en La Habana. Y dijo, para tranquilidad de todo el mundo, que el tema del desescalamiento no va a ser evaluado en la mesa, sino que se va a evaluar por aparte.
Ya.
Es decir, el gobierno va a evaluar eso por aparte. Por eso es ese como tiempo muerto que deja el presidente Santos diciendo que va a dar 4 meses para ver cómo funcionan las cosas. Porque también va a haber una evaluación no consensuada, digamos, con la mesa de diálogo, sino una decisión que cada quien va hablando y pensando, como lo de la capitanía de Torres. Eso lo hacemos aquí por este lado.
Ay, Espinosa, pero sí, opiniones divididas, ¿no?
Pues el uribismo ha insistido en que es una manera de entregarle el país a las FARC. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación de ninguna manera. Yo solamente creo que se está llegando ya al final de las negociaciones y que el presidente, además, y esto no es menor, ha puesto un límite, ¿no?, de 4 meses.
Claro. Pero si es un límite, flaco.
Es una manera de decirles a las FARC, vamos a evaluar esto durante 4 meses, pero si esto no funciona,
la pregunta puede haber una consecuencia grave. Aquí desde la ignorancia infinita, ¿no está marcando la agenda de las conversaciones las FARC? ¿Y no debería ser al revés? Si ellos quieren si ellos quieren ofensiva, hay ofensiva. Si ellos quieren parar, paran. Si ellos quieren, todo lo que ellos quieran.
Hombre, pero también es verdad que a las FARC no les reconoció el país político, o al menos una parte del país político, que cuando pararon unilateralmente, la violencia sí bajó. Mucha gente dice, sí, pero es que los secuestros y la extorsión. Eso puede ser verdad, pero también lo que le decía la semana pasada. Extorsionan a nombre de las FARC. ¿Son las FARC? ¿Cómo hace usted para entender quién es realmente el que está detrás de todas esas acciones?
Está muy diseminado el conflicto, ¿no?
Sí, pero
es que hay muchos criminales. Entonces yo pregunto, en todas partes,
desde la ignorancia, desde esta ignorancia inmensa, ¿acaso pues parar la violencia no es un deber en alguien que quiere la paz?
Lo es, sí.
Entonces, sí. Eso hay que agradecerlo.
Las FARC hicieron el anuncio, bueno, pero hay que reconocer que sirvió, porque el uribismo decía que el cese unilateral no había servido de nada y eso no es cierto porque las cifras dicen otra cosa. Lo que sí es cierto es que hay un cansancio en la gente. Hoy, por ejemplo, en la mañana le hicimos la pregunta a los oyentes a través del WhatsApp, a los oyentes de RCN en la radio, y yo diría que
toma un poquito de agua, de esa gente, toma un poquito de agua, tranquilo, respira
y insistía en que eso no servía y que era vergonzoso y que no se le podía seguir dando tiempo a las FARC. Es decir, el país está muy cansado y uno lo entiende perfectamente. La pregunta es, si se paran de la mesa, quiero decir, los del gobierno, ¿cuántos años más de bala hay que darse?
Por eso, es que eso es tan difícil.
No, sí, pero a ver, que no se pierdan los roles. Es que si no, de verdad...
No, ya, usted otra vez con el del Londoño, los roles del Londoño quieto.
No el Rolex, sino los roles.
Ah, ya.
Sino los roles.
Pues usted está hablando del Rolex de Londoño.
¿Quiénes son los de...
¿Le apareció flaco el Rolex?
No, ¿qué?
No apareció.
Bueno.
Es que claro que...
Ahí que tienen a los muchachos.
Uno desde la ignorancia opina, ¿no? Pues que los roles no se pierdan. No los Rolex, sino los roles.
Los roles.
¿Cuál es la institución y cuál es la insurgencia? Dice, y ahí sí dialogan, pero... Óigame. Llegan las efemérides.
No friegue.
Hoy es 13 de julio.
Uy.
Y aquí está Cristian Solano.
Hola, bienvenido a su servicio de alertas diarias de En la Jugada. Oprima 1, si desea conocer qué ocurrió un día como hoy en la historia del mundo. Oprima 2, si usted también quisiera que Cristiano Ronaldo se encontrara su celular.
Fue como esa mañana en que desperté sintiéndome extraña. Mis piernas estaban ahí, pero no se sentían igual.
Hoy se celebra en el mundo el Día de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad que, aunque no tiene cura, ya tiene disponibles medicinas eficaces y hay un gran campo de investigación para este tema.
Yo, tu hermana, que llevo 4 meses sin verte, nunca me hubiera imaginado que a la vuelta de mi viaje no estarías como me habías prometido.
Un día como hoy en 1997, España se viste de luto, ya que, luego de 3 días de secuestro, el concejal del Partido Popular en Ermua, a País Vasco, Miguel Ángel Blanco, es asesinado por la banda terrorista ETA, grupo armado que operaba tanto en este país como en Francia.
Hasta el 26 de mayo de 1928, en el Congreso de Ámsterdam, cuando el presidente de dicho organismo, Jules Rimet, anunció la celebración del primer campeonato en Uruguay, 1930, del 13 al 30 de julio.
Hace 85 años, en Uruguay se celebró el primer campeonato mundial de fútbol. 13 selecciones nacionales compitieron por el título, pero finalmente se lo llevó su anfitrión tras ganarle 4-2 a la selección argentina.
¡Gol! ¡Uruguayo!
The history of the Hollywood sign goes back to 1923. It was erected...
Tenemos un dato curioso y es que en el año 1923 se coloca el famosísimo letrero de Hollywood, que hasta su renovación en 1949 se componía totalmente de la palabra Hollywoodland. Hoy, 13 de julio, también se celebra el Día Mundial del Rock, declarado así después del Live Aid de 1985 que se realizó en varias ciudades del mundo con el fin de ayudar a las personas afectadas por el SIDA. Gracias por contar con nosotros.
Una invitación gratis y no duele.
¿Qué?
Entren a la nueva página de rcnradio.com.
Muy bonito rediseño de la página,
pero
de acuerdo.
Está muy fácil, es divina además.
Muy bonito
además
rediseño.
Además de bonita, fácil de usar.
Muy amable, ¿no? Como dicen muy los amable, que saben de Faura y todo ese combo que sabe. Es muy amable.
No, exactamente.
Su lecturabilidad es muy amable, no, dicen pues. Ellos.
¿Usted sabe que los colombianos solamente utilizan el 10% del potencial de la lengua española en las redes sociales?
Sí, claro, porque no hacen que por escriben así, no escriben por qué pasó, no, es todo...
Pero no, señor, en las redes sociales,
por
en Facebook, en Twitter.
¿Usted no ha leído las redes sociales de estos carajos de ahora?
No, pero
que
mire.
Escriben... Y uno no entiende nada de lo que es que escriban. ¿Por qué tal? Todo P-O-R-Q-U-E tilde en la E. No, ahora es todo apocopado.
Calmado, tranquilo. Los analistas encontraron los siguientes son los errores más comunes.
A ver, el cu-cu-cu-cu, eso.
El uso indebido del demasiado, ya que se está usando como sinónimo de mucho cuando en realidad significa más de lo necesario.
Es correcto.
Dos.
A ver.
Aiga.
Dicen, estoy demasiado feliz. No, eso no existe.
Bueno, tranquilo.
Eso no existe.
Tranquilo,
estar demasiado feliz.
Calma.
No existe.
No se preocupe. Aiga. Las personas hacen referencia al verbo hacer con esta palabra cuando se debe usar haya. Y si alguna persona dice aiga, vale la pena corregirlo y aclararle que según la Real Academia Española eso significa automóvil muy grande y ostentoso.
Sí.
Ves y ves, o sea, la S y la Z.
Claro.
Se usa con S para el verbo ver y con Z para referirse a tiempo u ocasión.
Correcto.
Y el otro error no es ninguno de los suyos. Ah, sí, señor. Hay una serie de grafías que usan gran parte de los usuarios. Por ejemplo,
detestable.
La H ya no la usan y la Q se cambió por la K.
Detestable.
Bueno, tranquilo,
Y uno dice, ¿qué me está...? Escriba bien.
Bueno,
yo siempre pongo cuando me piensan, le digo, escriba bien, de verdad. O si no, lo bloqueo. No me escriba mal.
Tranquilo, hombre.
Mire que una piedra...
están contentos en Cali y en Bucaramanga. En Cali con el América y en Bucaramanga con el Bucaramanga, porque les fue bien en el arranque de la liga, del torneo Águila.
El Bucaramanga, buena campaña está haciendo. Le ganó Expreso Rojo. Es un buen torneo el torneo Águila, ¿no? Están jugando bien varios equipos.
Ya lo saben ustedes, el 313-422-3933 para que opinen. Opinen, claro, cómo vieron a su equipo en el principio de la Liga Águila segundo semestre. Y aquí, por ejemplo, si quieren escribir también, aquí hay una hincha de Santa Fe que dice, pidió que no dijéramos el nombre.
Ah, bueno, cuidado.
Dice, bien Santa Fe, pero como dijo Peluso, no nos engañemos. Tuvieron opciones de gol. Leandro Castellanos estuvo bien. Bueno, ahí tienen las opiniones, pero Santa Fe ganó 4-0.
¿Qué?
No. Usted dijo que un marcador engañoso.
Me parece un poquito largo el marcador. ¿Sí? Yo no sé si ustedes estén de acuerdo.
No diga verdad.
Equidad tuvo 3 oportunidades manifiestas de gol. Leandro Castellanos fue uno de los tipos más importantes de Santa Fe en el primer tiempo.
Sí.
Después, tuvo un gran partido Seijas, tuvo un gran partido este muchacho Quiñones. Pero creo que hay que corregir algunas cositas. Le falta a Santa Fe, me parece, que un volante en la zona media y un 9 definidor.
Creo. Incluyendo el penal, ¿no?
Uy, el de Watson, sí, Watson tuvo una muy mala tarde, una lástima.
Oiga, pero no se va bien. Juega bien ese Salazar, ¿no?
Sí, ese, él es el reemplazo natural de Daniel Torres, digamos.
De Torres, 19 añitos tiene.
Sí.
Profe Pekerman, en Colombia hay unos tipos que juegan bien a la pelota, a ver si convocamos a alguno.
Pero ¿por qué están tan bravos hoy?
Tranquilo,
tranquilo. ¿Usted diciéndole a Espinosa que tranquilo?
No, pero es que...
¿Usted diciéndole a
Espinosa? Me escribió alguna vaina y mal escrita Espinosa.
Menos mal llegó alguien de buen genio aquí al programa.
A ver,
aquí está sentado ya.
Pacho Alerta presenta El Criollazo.
Noticias que pareciera que solo pasan en Colombia.
Atención, oyentes eléctricos.
Levante el oído.
Es que la situación está muy berraca.
Déjeme anotar algo antes de saludar al gran Francisco Romero.
Esta banda sí escribe bien, él no escribe ni por y
Esta banda que estamos oyendo de fondo se llamaba Sociedad Anónima.
Claro.
¿Sabe quién era el baterista de esta banda?
¿Quién?
¿Participa en esta canción? Quien hoy es el superintendente de sociedades, Francisco Reyes.
No jodas.
¿Cómo le parece?
No. Bueno, Rafael Pardo tuvo una banda de rock y hacían covers de los Beatles, por ejemplo.
Bueno, ahí está.
Él era baterista, él era el Ringo de esa
banda. Bueno, me enteré de esta. El doctor Francisco Reyes era miembro de esta banda, de Sociedad Anónima.
Buen dato.
¿Ve? Y el rockero...
Pero no es el criollazo, ¿no?
No, no, señor. No, no, señor. El criollazo lo trae el gran Francisco Alerta. Pacho Alerta, que llega desde La Cariñosa, la frecuencia noticiosa, con la crónica roja. Las noticias increíbles, Pacho.
Los Nule también tenían su banda.
¡Ay! ¿Eh?
¡Increíble!
Pachito, nos cogió lentos, pero lo agarramos cuando se nos iba a ir. Nos cogió lentos, pero
está buena, sí, está buena. Muy bien.
El conductor de una ambulancia privada bajó a un pobre afiebrado que transportaba rumbo a una clínica para tanquear el vehículo de emergencia en una estación de servicio de la carrera séptima con 40, frente a la Javeriana.
Aquí nomás.
¿Y qué pasó?
Ay, sí, ya sé cuál es esa bomba.
El popular carealgodón.
Bueno, tranquilo.
Como también le dicen a este irresponsable paramédico.
Carealgodón.
Y que andaba más elevado que el dólar. Al notar que se estaba quedando sin combustible, decidió parar para abastecerse del mismo, no sin antes, bajando al paciente, un gordito al que presuntamente le estaba fallando la bomba.
No, tranquilo.
Dicen testigos que este descarado enfermero aprovechó el tiempo para engrasar las ruedas de la camilla.
No.
Y medirle el aceite a la sirena que atendía el market.
Bueno.
Mientras el pobre enfermo sufría escalofrío en plena madrugada.
Oiga, pero
¿cómo lo bajó?
Pero a veces hay en unos lugares en donde le recomiendan a uno bajarse del carro para tanquear, ¿no? ¿Sería ese el motivo?
Sí, ese es el motivo lógico, pero es que el hombre estaba conectado con destroza y todo.
Ay, claro, sí, no, me parece un poco, salva. ¿Y qué le dijeron al conductor?
Sí, además, pues, es que el hombre, el paciente estaba afiebrado. Y usted sabe lo que significa bajarlo a esa baja temperatura. Pues el escalofrío fue bravo posterior y la Secretaría Distrital de Salud está investigando a ver si esta ambulancia pertenece a uno de los centros asistenciales de esa zona aledaña a la Javeriana.
Muy bien.
No diría que sí, ¿no? De ahí al frente.
No, pero aquí nomás.
Ahí al frente de la bomba. Hay una...
Muchas gracias, Pachito Alerta.
Tienen uno como un tiro allá.
El carpintero del amor estará en la próxima hora con nosotros con más crónica roja.
Está Pachito, güey.
Ahí está, sí, claro.
Sí, pues no, voy a hacer el faltazo aquí.
No, señor, activo, fijo.
Lo vi, dejó un plato lechón servido para venirse aquí con el señor.
Muy bien, calmado.